Pues ya es la una, son las 12 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Lichtin, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Vamos a conocer la última hora, las noticias con Iván Alonso.
Rusia afirma que ha atacado el aeropuerto de Odessa con misiles de alta precisión para destruir un hangar con armas y municiones que el ejército ucraniano habría recibido de países europeos y Estados Unidos. Precisamente el presidente norteamericano Joe Biden ha pedido al Congreso la autorización para destinar otros 33.000 millones de dólares a Ucrania, 20.000 de ellos para ayuda militar. Mientras tanto, el ejército estadounidense lo que está haciendo es entrenar al ucraniano para utilizar ese armamento. Washington, Juan Fierro.
Las bases estadounidenses en Alemania son las instalaciones elegidas por el Pentágono para instruir a tropas ucranianas en el manejo de las armas que está proporcionando Washington. El portavoz del Pentágono, John Kirby, confirmaba que fuerzas de la Guardia Nacional de Florida eran las encargadas de realizar esta instrucción, que se centra fundamentalmente en el funcionamiento de piezas de artillería pesada, unidades de radar, así como vehículos blindados. Estas mismas fuerzas habían participado ya en el adiestramiento de soldados ucranianos en su territorio en Ucrania antes de que comenzara la invasión rusa. Según el portavoz del Pentágono, los soldados que reciban la instrucción en Alemania se encargarán después de continuar este proceso con más tropas en su país.
Precisamente sobre Ucrania se ha referido esta mañana el Papa Francisco durante el rezo del Regina Cheli. Dice que sufre y llora por el pueblo ucraniano. El Santo Padre ha pedido una evacuación segura para los atrapados en la ciudad de Mariupol y ha denunciado la deportación de niños a territorio ruso. En el Vaticano está Ángeles Conde.
Un domingo más, el Papa ha expresado su dolor por la situación en Ucrania. Ha pedido de nuevo que haya corredores humanitarios seguros para los habitantes de Mariupol atrapados en la acería de Azovstal. Francisco se ha acordado especialmente de los niños.
Sufro y lloro pensando en el sufrimiento de la población ucraniana, en concreto de los más débiles, de los ancianos, de los niños. Incluso llegan noticias terribles de niños expulsados y deportados.
El Santo Padre ha tildado esta guerra de macabra regresión de humanidad y ha pedido que se haga todo lo posible de forma real para buscar la paz.
Y en Ronda, Málaga, un joven ha muerto tras ser arrollado por un tren. Las primeras investigaciones aseguran que su perro se había quedado atrapado en las vías y este intentaba rescatarlo, Manuel Santas.
El joven de 27 años, al ver que un tren se aproximaba de manera rápida, no se lo pensó dos veces e intentó salvar a su perro que se encontraba en las vías. El accidente se produjo a las 9 de la noche del día de ayer, cuando varios testigos alertaron del arrollamiento. Fue entonces cuando el tren le golpeó la cabeza, causándole la muerte al joven. Los equipos sanitarios solo pudieron confirmar el fallecimiento en el lugar de los hechos. Hasta allí se desplazaron policía local, policía nacional, bomberos, protección civil y 061. El tren cubría la línea Antequera-Algeciras y ni pasajeros ni conductor sufrieron ningún daño. La vía férrea permaneció cortada durante la intervención de los servicios de emergencia.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes se aprieta la lucha en la Liga por esos puestos de Liga de Campeones, Bruno Casar.
Tan solo 7 puntos separan al segundo, que ahora mismo es el Sevilla, y al quinto, el Betis, que cierra la jornada mañana ante el Getafe y podría ponerse a tan solo 1 punto del Atlético de Madrid. El Barça, por su parte, recibe al Mallorca a las 9, está tan solo a 1 punto del Sevilla y con una victoria esta noche podría colocarse segundo y sacar 5 de ventaja a los del Cholo Simeone. En menos de una hora rodará el balón en el Martínez Valero, el Osasuna, 4:15, Granada Celta y a las 6:30 Rayo Real Sociedad. Gran Premio de España de motociclismo. Acaba de terminar la carrera de Moto 2. Victoria para el japonés Ai Ogura. En Moto 3, podium español. Victoria de Izan Guevara, Sergio García segundo y Jaume Masia tercero. A las 2 tenemos la carrera de Moto GP y en directo baloncesto y tenis. Liga Andesa, 2 partidos en directo. De momento quedan 5 minutos para el descanso. Fútbol Club Barcelona 25, San Pablo Burgos 24. Acaba de arrancar el partido en Gran Canaria. Gran Canaria, Breogán. Y en tenis, Mutuo Madrid Open. Garbiñe Muguruza se enfrenta a la ucraniana Anelina Kalinina. De momento 4-1 en el primer set para la ucraniana.
Gracias, Bruno. Sigues en COPE. Continúa ya. Hasta ahora el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Iván Alonso. Nos reunimos ya a las 2 para las noticias del informativo y para la línea editorial. Y entre tanto nos queda la más divertida hora de fin de semana de COPE.
Niñas que se aferran a ese himno y pienso que algo empieza a ir bien. Piernas que se abren en camillas para que puedas nacer. Tú que amas.
La historia de la que vamos a hablar está prohibida. Es una de esas realidades que en el mundo de lo políticamente correcto pues no se puede mencionar. Y ya sabéis que es nuestro estilo mencionarlo todo. Es una historia que me salió al paso desde las páginas fijados del diario El País, donde la escritora Marina Pérez Agua contaba su propia experiencia con una clínica de reproducción asistida, una clínica de fecundación in vitro de la FIV. Lo cierto es que este método al que ella recurrió es cada vez más habitual en nuestro país. Para que os hagáis una idea, el 10% de los niños que nacen lo son ya por reproducción asistida y la media de las mujeres que acuden a estos centros es de 38 años. En España es cada vez más frecuente porque la edad media materna en dar a luz al primer hijo está en 32 años, 32,6 exactamente. O sea, esa es la media de las madres en España. Y claro, evidentemente a partir de los 28, 30 años es más difícil tener hijos. De hecho, hay más madres con más de 40 años en España, madres primerizas, que con menos de 25. Y en el año 2019 se realizaron 183.437 tratamientos de reproducción asistida. Bueno, pues uno diría, pues estupendo, ¿no? Señoras de algo más de edad, que quieren tener hijos, que tienen dificultad por la vía natural y que tienen los hijos así. Bueno, resulta que es curioso oír a la gente joven cada vez quejarse más de que no pueden tener hijos, de que tienen que recurrir a estos tratamientos y que son, uno, muy caros, segundo, dolorosos y agresivos para la salud y, en tercer lugar, que lastran muchísimo la relación conyugal y se cargan montones de matrimonios y de parejas. Esto es lo que nos llamó la atención del relato de esta escritora, Marina Pérez Agua, en El País, que contaba su caso. Ella vive actualmente en Nueva York y la saludamos en esta mañana en COPE. Buenos días, Marina.
Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación.
Se da la circunstancia de que Marina ha sido madre hace menos de 2 meses y que es sorprendente porque lo ha sido por métodos completamente naturales, ¿verdad?
Sí, o sea, no realmente no natural, pero fue en una clínica en Estados Unidos donde me dijeron que yo no tenía absolutamente ningún problema. Es decir, podría haberlo sido por métodos naturales. Lo que pasa es que en la clínica española donde empecé a tratarme me daban anticonceptivos con la excusa de regular mi regla, que era totalmente regular, pero así se aseguraban pues que no me pudiera quedar embarazada por métodos naturales.
Es muy sorprendente, vamos a tratarlo poco a poco. En primer lugar, tú tenías 36 años, 37, cuando decides recurrir a estos métodos. ¿Por qué?
Sí. Bueno, pues sinceramente había terminado ya mi doctorado, había trabajado muchísimo, estaba dando clases en la universidad y pensé, bueno, pues ya estoy más o menos donde quería estar, con mi carrera, con mi trabajo y bueno, que era el momento. Y no quería esperar. Pues con mi pareja lo intentamos durante 3 meses, que es muy poquito tiempo. Y entonces pues entré en una clínica para informarme simplemente. Y me dijeron que a partir de los 36, bueno, me lo pusieron como que es prácticamente imposible, que a pesar de que mis valores estaban todos muy, muy bien, ¿no? Pues ahí objetivamente no podían decir nada, pues eran análisis clínicos, ¿no? Pero entonces pues ya a partir de ahí, digamos que me enredé en el mundo de las clínicas sin necesidad.
Es curioso porque luego quizá lo podamos hablar, llega a ser una verdadera obsesión esta cuestión. O sea, lo que antes puede ser una ilusión, la de ser madre, el simple hecho de que te hagan dudar de la posibilidad empieza a hacer que derive en una obsesión el tema de tener un hijo. Pero en fin, vamos a ver qué consecuencias tiene el meterse en estas clínicas. Por ejemplo, poca gente sabe que el procedimiento de extracción de óvulos para la inseminación in vitro es doloroso y afecta la salud. Marina.
Bueno, el procedimiento es muy, muy invasivo. Te lo venden como, pues yo al principio, lo primero que preguntas es qué efectos secundarios tiene. Lo que me respondió a mí mi doctor es que hasta una aspirina tiene efectos secundarios, ¿no? Entonces la comparación era pues absolutamente ridícula y con una falta de ética impresionante. Bueno, pues el procedimiento es, a mí me provocaron una menopausia temporal de 6 meses, con lo cual, claro, tampoco me podía quedar embarazada de manera natural, porque tenía una menopausia realmente, cuando en mi familia las mujeres han tenido la menopausia tardísimo, ¿no? A mí se me cayó el pelo totalmente, porque utilizan una medicación que se utiliza para como quimioterapia para el cáncer de próstata, ni siquiera está indicada para la fecundación in vitro. Bueno, me dejaron casi inmovilizada durante, pues me afectó mucho a los huesos, fue un desgaste de dinero además enorme, porque andé de médicos en médicos privados en España, donde pues no se sabía lo que tenía. Y al final aquí en Estados Unidos me diagnosticaron que tenía una menopausia precoz, ¿no? Temporal.
El asunto era que efectivamente, a fuerza de forzar la regulación del ciclo femenino a través de los anticonceptivos y exprimir sus óvulos con una estimulación ovárica para poderle extraer óvulos con los que inseminar, ¿no? Pues realmente el cuerpo se extenuó. El resultado lo cuenta ella en su artículo, la caída del pelo, la debilidad extrema que tenía que llevarle su pareja en brazos, el no poder ni limpiarte los dientes sin sentarte del cansancio que tenías, la barriga hinchada, es impresionante. Por otro lado, es verdad lo que cuenta mucha gente, que la relación afectiva con la pareja se ve muy deteriorada.
Eso es, claro, impresionante. O sea, yo, bueno, pues a partir de entrar en este mundo, conocí a muchas parejas y todas las relaciones se ven resentidas. Eso sin duda, porque además es un desgaste económico. Para muchas parejas, pues significa la diferencia entre meterte a comprar una casa o no. Quiero decir, entonces, como tú has dicho antes, pues se convierte para la mujer en una obsesión. Aunque en un principio no lo haya sido, ya una vez que estás ahí, se convierte absolutamente en una obsesión. El hombre llega un momento en que sí va a poner un límite, normalmente, ¿no? No le va a compensar a lo mejor tanto. Entonces, por ese y por otros motivos, la relación se resiente muchísimo. Y desde luego, muchos no lo superan nunca, ¿no? Incluso se separan después de haber conseguido el hijo, ¿no? Porque ya pues está muy dañada la relación.
Cuando hay un dato también que tú añades, que es el hecho de que si se comprobase que la persona es que está discapacitada, digamos, físicamente para producir sus propios óvulos o para ser fecundada, pues cabe la posibilidad que te ofrecen de recurrir a óvulos de donantes, que son mujeres a las que tampoco se les explica los daños que los procesos hormonales a los que se las somete para que produzcan óvulos produce.
Claro, exactamente. Este es un problema enorme porque no está regulado, digamos, cuántas veces ni siquiera te puedes someter a este tipo de procedimiento. Entonces hay chicas de 20 años, que yo también las conocí allí porque coincides con las donantes, ¿no? Que a lo mejor se han sometido a 10 ciclos. Esto es que te garantiza pues a lo mejor un cáncer de ovario en unos años, ¿no? Y no se les explica realmente. Y lo hacen puramente porque ellos te lo venden como que es una labor altruista, porque en España obviamente no se pueden comprar y vender órganos, ¿no? Sin embargo, nadie lo hace. Realmente, vamos, yo no he conocido a ninguna donante que lo haya hecho por generosidad, ¿no? Porque, bueno, eso es un procedimiento, exactamente, lo puedes hacer a lo mejor por una hermana, lo puedes hacer, ¿no? Pero así, entonces lo hacen pues por una cantidad económica que se supone que es para compensar las molestias, ¿no? Que no es un pago. Y he hecho una cantidad, pues me parece que en aquel momento era 1.000 euros, ¿no? Pero lo hacen porque hay chicas que realmente lo necesitan, ¿no? Bueno, y chicas que han trivializado tanto el tema que bueno, pues que lo hacen por comprarse un bolso de, ¿no?, de cualquiera de estas,
sí, marcas, por lo que sea. En cualquier caso, eso supone, sí, que se tienen que inyectar, sí, hormonas, lo mismo que la mujer que se somete al, sí, procedimiento para que se les traigan a ella los óvulos 3 veces al día. O sea, se le estimula extraordinariamente desde el punto de vista, sí, hormonal, se le extraen gran cantidad de óvulos y todo ese procedimiento, pues lógicamente a largo plazo tendrá su coste. Lo cierto es que, claro, al cabo dejaste aquello.
Sí, lo dejé, me di por bueno, ellos me aseguraban de, pues que posiblemente no iba a poder tener hijo. Y regresé a Estados Unidos y bueno, digo, bueno, pues voy a entrar en esta clínica que era bastante reconocida, digo, por probar, pero vamos, ya absolutamente segura de que yo no podía tener hijos. No me daban los motivos porque los valores estaban bien, pero... ¿Y cuál fue mi sorpresa? Pues que bueno, como te digo, no puedo dar muchos detalles porque me gustaría demandar a esta clínica cuando haya pasado ya la recuperación del parto, pero ¿cuál fue mi sorpresa? Que pues efectivamente me habría quedado embarazada muy fácilmente, ¿no? Por medios naturales, ¿no?
Bueno, y aquí está esta madre joven ahora que tiene esta criatura que no llega a 2 meses y que es su hija, ¿no? Estrella, a la que saludamos con entusiasmo. Una cuestión, Marina, a la hora de denunciar el negocio enorme que hay detrás de la compraventa de óvulos y de la estimulación ovárica de las mujeres y la obsesión que realmente se provoca en las parejas por tener hijos, ¿en qué medida se trata del fraude de una sola clínica o es eso extensible en alguna medida al negocio en sí?
Claro, bueno, lo primero es que gracias por llamarlo compraventa de óvulos, porque es así, ¿no? Supuestamente no se puede decir eso, porque como te digo, en España, pues gracias a Dios no está permitido comprar y vender órganos, pero es así. O sea, hay un negocio de venta de órganos, de óvulos.
Bueno, ¿no?, que yo conozco gente joven que lo hace y que lo ha hecho y que recibe un dinero por ello. O sea, que es una hipocresía social.
Exactamente. Y después hay clínicas. Pues como te digo, esto es muy, muy, muy frecuente, ¿no? Yo no conozco a nadie que haya ido a una clínica, con la edad que sea, aunque vaya con 25 años sin ningún problema, y que le hayan dicho en la clínica, no, mira, inténtalo naturalmente porque no tienes ningún problema. No conozco a nadie. Una vez que tú entras en una clínica, pues van a insistir en que te trates y si no te van a poner un problema, te van a poner otro. Pero es verdad que hay clínicas que son muchísimo más serias, ¿no? Yo fui a una clínica en Marbella, pues que tenía un aparato de marketing enorme y pues caí. Pensaba que era una clínica, pues que efectivamente era responsable y segura y pues no lo era, ¿no? Pero sí sé de personas que han estado en clínicas, pero también son las menos, ¿eh? Son clínicas que son mucho más responsables, ¿no? Pero no fue mi caso, desde luego.
De todas formas, habrá que hablar mucho, largo y tendido, cuando esto vaya saliendo a la luz, sobre los efectos que esta hormonación repetida que experimenta la mujer varias veces al día para producir más óvulos que ser, para generarlos y para que puedan ser extraídos, cómo le afecta a la larga a la salud, el estrés que supone para la pareja esta extracción constante y luego, por supuesto, la medicación adjunta que hay que dar de un orden o de otro para favorecer estos procesos. Algún día se abordará y las consecuencias a medio largo plazo que tendrán que hacer frente las mujeres. En cualquier caso, Marina Pérez Agua, escritora, colaboradora del País, ha denunciado su caso y esto pues es un paso adelante en un proceso que está prohibido mencionar.
Sí, y agradezco mucho, sí, que lo hables con la naturalidad y la sinceridad, ¿no?, con la que se debe hablar.
Pues ahí está la historia de Marina Pérez Agua. Muchísimas gracias, de verdad. Enhorabuena por la presencia de Estrella en tu vida y adelante las dos.
Muchísimas gracias, gracias.
Adiós, adiós, felicidades.
Hasta luego, buena suerte, gracias.
Y a esta hora es tiempo de aprender, porque viene la maestra de periodistas Elsa González y su misión es contarnos qué fue noticia la semana que viene. Y en este caso es fecha de celebración de un español en fin, yo creo que poco conocido, porque yo no sabía, fijaos las cosas que aprende uno en fin de semana, que un español fundó la ciudad de Odessa, esa maravillosa ciudad al borde del mar que ahora estamos viendo en las noticias con el problema de la guerra de Ucrania. Pues Odessa, la perla del Mar Negro, resulta que es de fundación española o algo así, porque fue un español la que fundó esta localidad. Elsa González, muy buenos días.
Buenos días, Cristina, y a todos
tus
oyentes.
Que no salgo de mi asombro.
Pues la verdad es que es una biografía fascinante, la de José de Rivas, y efectivamente fundador de la ciudad ucraniana de Odessa, por desgracia, Cristina, ahora campo de batalla por esa invasión rusa.
Me llama la atención, entre otras cosas, porque Odessa no es un nombre español.
Bueno, ni ruso ni ucraniano, la verdad es que es griego. Ya verás, vamos allá. José de Rivas, Ivo Jones, que es como se llama nuestro protagonista, nace el 6 de junio de 1749. Es hijo de un conde catalán, mariscal, director del Ministerio de Fuerzas Navales y Armadas de Nápoles, de dominio español en ese momento donde nace nuestro protagonista. Su madre es irlandesa y seguramente esa mezcla de culturas genera una facilidad extraordinaria de José Rivas que tuvo para los idiomas, pero él siempre se sintió y figuró como español. Bueno, a los 16 años se alista en la Guardia Napolitana y a los 20, ya con el mayor rango del ejército y unas enormes ansias de aventura, le presentan a Oleksiy Orlov. Es un momento clave en su vida. A este comandante de la flota rusa y hermano de un amante de Catalina la Grande, le impresiona al joven. Es inteligente, culto, políglota, es audaz y, bueno, le contrata como asesor e intérprete, la verdad es que de lujo, porque él ya tenía un grado en el ejército. En 1772, con 23 años, José de Rivas ya domina el ruso y se alista en la Academia Militar con rango de capitán. En los documentos siempre figura, como te digo, Cristina, como español, y su inscripción, que figura en los anales, en los archivos, indica miembro de la nobleza española.
Ojo.
En San Petersburgo contacta con el ministro de Construcciones de la emperatriz y con su hija Anastasia, la hija del ministro, con quien se casa a los 26 años. A la boda asiste nada menos que Catalina la Grande, que será madrina también de sus dos hijas, Catalina y Sofía.
¡Qué barbaridad! Y de verdad que ni idea, de que este español señero estuviese en la corte rusa a tan alto nivel.
Sí, a tan alto que parece incluso que fue amante de Catalina la Grande, porque era un tipo bien parecido y sumamente inteligente, ¿eh? Uh-huh. Y una de sus nietas, hija Sofía, se casará con Alejandro II de Rusia. Pero Catalina la Grande, considerada, ya sabes, una déspota ilustrada, gobierna Rusia con mano de hierro, amplía fronteras, moderniza su país, crea la primera institución europea de educación superior para mujeres. Y, esa ansia de cambio le viene muy bien a José de Rivas. La vida familiar y profesional se asienta en San Petersburgo. José de Rivas se convierte allí ya en una figura. Se le conoce como Yosif, José Mihalovich de Rivas. Es un poco la adaptación de su nombre al ruso.
Yosif Mihalovich de Rivas, me gusta.
Eso es. Y en 1783 entra al servicio del nuevo favorito de la zarina, que tuvo muchos. Bueno, el príncipe Gregory Potemkin fue, yo creo, que el amante más famoso de Catalina la Grande. Y es quien consigue la anexión pacífica de Crimea, que origina la reanudación de la guerra con Turquía, en la que de Rivas actúa con heroísmo y es ascendido a general. En 1790 toma la fortaleza de Izmail, considerada inexpugnable en toda esa zona de guerra con los otomanos. José de Rivas remonta a la desembocadura del Danubio y captura a más de un centenar de naves turcas. Protagoniza, la verdad es que una gran masacre, pero eso le catapulta al selecto círculo de las Águilas de Catalina. Ajá. Es uno de los comisionados para firmar la paz con el Imperio Otomano, por el que se cede a Rusia la orilla norte del Mar Negro. Y es cuando Rusia extiende sus fronteras hacia toda la zona septentrional del Mar Negro. Bueno, el español es consciente de las posibilidades estratégicas de esta zona costera y propone a la zarina la construcción de una ciudad para establecer a las tropas de forma fija. En un decreto personal se le concede y en un tiempo récord, 2 años, construye Odesos, en honor a la legendaria región griega habitada por amazonas. Tú que me preguntabas, Cristina, uh-huh. Que estaban situadas, se supone que esa zona un poco mitológica estaba situada cerca de lo que hoy es Odessa, Odesos. Pero la emperatriz cambia el nombre al género femenino. Y ella es quien la bautiza como Odesa.
Mira.
Desde luego, toda una mujer, en fin, lideresa total. Y en 1794 es nombrado gobernador de la ciudad, este español. Los primeros
es que es un descubrimiento. Es más, es que con motivo de esta guerra no ha salido esta noticia. Vamos, pues, yo no sé si tú lo habías oído mencionar, que era de fundación de un español la ciudad de Odesa.
La verdad es que yo esto lo conocí hace una década, más o menos, casualmente, en un reportaje, porque contado por uno de sus tataranietos, que además mantiene el apellido en español de Rivas. O sea que sus herederos han tratado de españolizar el apellido y lo mantienen en español allí. En fin, los primeros habitantes de Odesa son cosacos. José de Rivas ofrece la construcción de viviendas, de tierras, sin pagar impuestos para atraer a la población. Y al borde del siglo XIX cuenta con 5.000 habitantes. Pero pronto se convierte en el puerto más importante del Mar Negro. Y ahora mismo, como sabes, lo es. También construye la flota rusa en este mar, muy peligroso, por cierto, por los fuertes vientos. El poeta Pushkin la define como la más europea de la ciudad, de las ciudades rusas. José de Rivas contrata artistas italianos, franceses y confieren a la ciudad un aire muy mediterráneo. Es una ciudad muy bonita.
Siempre
Cristina.
Se ha dicho que era la menos rusa y la menos, desde luego, asiática de las ciudades de Rusia, que efectivamente era más europea incluso que San Petersburgo.
Eso, pues, de verdad. Y además con ese aire mediterráneo, que, bueno, también es un lugar muy propio para vacaciones y demás, con lo cual el sol en verano. El poder del español despierta celos en el palacio de la zarina. Objetan que un militar de tierra y además extranjero que esté al frente de una flota. Catalina lo soluciona nombrándole vicealmirante. Fue su respuesta a las protestas. La calle principal de Odesa, ahora campo de batalla por esta invasión rusa, se llama Avenida de José de Rivas.
Bueno.
Y en dos ocasiones, fíjate, se cambia la denominación por próceres comunistas, la denominación de la calle. Pero el pueblo de Odesa consigue que retorne a su nombre original. Al morir Catalina la Grande, su protectora y parece que, como te digo, también amante en algún momento, Rivas es sometido a un proceso por supuesta malversación de la fundación de Odesa, malversación de bienes. Finalmente se desestima y le son restituidos propiedades y honores. Pablo I, que es el hijo de Catalina, le retiene en San Petersburgo. No regresará ya nunca a Odesa. Es nombrado ministro de Montes en un gobierno, la verdad es que errático, de Pablo I. José de Rivas no cuenta ya con apoyos en la corte y pronto es destituido como ministro. Contacta con círculos descontentos con el monarca para dar un golpe de estado que eleve a su heredero, el príncipe Alejandro. Pero el general de Rivas, afectado por unas fiebres contraídas en campaña, fallece en diciembre de 1800. Algunos historiadores aseguran que fue envenenado por von Paglen ante el temor de que su delirio revelara los planes golpistas, que por cierto triunfan, y Alejandro, el nieto de Catalina la Grande, sube al poder. Bueno, el español es enterrado en el cementerio católico y luterano de San Petersburgo. Odessa reclama sin éxito sus restos. Y como te decía, uno de sus descendientes, el periodista e historiador Oleg Rivas, lucha por ese traslado. En uno de sus libros, este tataranieto, en uno de sus libros asegura que su abuelo fue amante favorito de la emperatriz.
Bueno, es que me encanta la historia porque a veces pensamos que el mundo es más estanco de lo que creíamos y ciertamente incluso en el siglo XVIII, época de nacimiento de este prócer, las relaciones eran muy intensas en Europa y ahí tenemos a un español fundador de Odessa. Es que me dejas pasmada siempre, querida Elsa.
Y fíjate, nos parece que los españoles aventureros solo cruzaron el Atlántico y se fueron a América y sin embargo Europa está lleno de grandes españoles y héroes españoles como este y como otros de los que hemos hablado. Fíjate que el hombre más rico y el banquero más rico de Francia fue un español, como hablamos, en el siglo XIX. O sea que, bueno, ahí nuestra historia todavía tiene mucho, un poco escondido, como dices.
Me encanta este José de Rivas, fundador de la ciudad de Odessa, de máxima actualidad ahora por ser una de las grandes capitales de Ucrania. Elsa González, hoy, aparte del Día de la Madre, que yo sé que estima en extraordinaria grado a tu madre, que está en el cielo y que este año nos falta, también tenemos un recuerdo al primer día de trabajo. Yo no sé si tú te acuerdas de la primera vez que trabajaste.
Creo que me acuerdo perfectamente.
Es que son esas cosas que no se
olvidan.
Parece
mentira porque hace mucho, pero me acuerdo perfectamente porque yo llegué a una redacción, si me permites, la redacción del diario Pueblo, del extinto Pueblo, un periódico vespertino. Yo llegué y me dijeron, a ver, corrige este teletipo porque va a ser una noticia breve. Y yo a todos sí, Dios mío. Y de pronto yo creo que empecé a sudar cuando me dejaron sola. Digo, ¿y ahora qué hago con esto? Y bueno, pues llegó un alma caritativa que tengo el nombre y apellidos, Arturo Pérez Reverte, nunca se me olvidará, y me dice, creo que lo estás pasando mal, Elsa, vamos, no nos conocíamos, acabábamos de presentarnos, y bueno, me salvó la vida. O sea, qué bueno.
Me encanta Fíjate. La historia, Elsa. Vamos a repasar ese feliz día de nuestra primera jornada laboral, que tantas veces trae meteduras de patas, anécdotas, y que a veces, bueno, no es estrictamente el primer día, pero es el primer tramo y resulta muy gracioso. Va a ser en unos instantes con Sole Mayol, con Diego González, en fin, con los miembros del equipo. Tú vete apuntando también y mándanos tus anécdotas.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Saludar al presidente de CEPYME, es decir, de la Confederación Española de Pequeña y Mediana Empresa, que es don Gerardo Cuerva. Don Gerardo, buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
Me alegro mucho de saber la creación de empleo. ¿Qué reflexión le motiva?
Tenemos un gravísimo problema. La empresa no encuentra trabajadores teniendo tasas de desempleo.
El presidente de la Junta de Andalucía, señor Juan Manuel Moreno. Señor,
¿no le gustaría seguir contando con Ciudadanos?
Yo prefiero un gobierno solitario, un gobierno monocolor. La segunda opción preferida, pues, evidentemente con Ciudadanos sería...
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Si quieres un profesional para reparar la luna de tu coche, elige Crystal Box. Más de 200 talleres con 25 años de experiencia que te ofrecen garantía de por vida. Además, con tu seguro de lunas te sale gratis. Llama ahora al teléfono 926-2600 y pide cita. Yo elijo un profesional. Yo elijo Crystal Box.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
España vuelve a ser el país que más retrasa su recuperación y su crecimiento para el...
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
Al volante viajan Víctor y Milena, que partieron el 5 de marzo de A Coruña hacia América, en la frontera de Polonia con Ucrania.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Es más móvil y más redes sociales.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
Arrastrar la dura cadena, trabajar sin tregua y sin fin, es lo mismo que una condena que ninguno puede eludir. El trabajo nace con la persona, va grabado sobre su piel y ya siempre le acompaña como el amigo más fiel.
Me encanta porque me suena Mazinger Z esta canción de Rafael, la canción del trabajo, que además parece traer una desgracia consigo, pero que en el caso de Rafael es evidentemente el del trabajo, un camino de triunfos y de gusto y de pasárselo fenomenal, porque el trabajo tiene esas cosas, ¿no? O sea, por un lado el sufrimiento, ¿no? El acoplarte a una estructura jerárquica, a un grupo humano, el esforzarte todos los días, el tener que ir o venir las jornadas que estás cansado o que no te apetece, pero a la vez es el momento de la creación, de la relación con todas las cosas reales, del desarrollarte como persona, del conocer gente estupenda y, en definitiva, para los que tenemos tanta suerte como nosotros, que parece que nos pagan por aquello que nos encanta, pues es un momento importantísimo, de muchísima extensión en nuestra vida y de gran realización.
Y nos proporciona dignidad, ¿eh?
Efectivamente. Yo digo
y nos sentimos válidos también.
Eso es.
Mira eso cómo es. Aquí van aportando cosas Elsa y Diego. Bueno, Diego lo tiene más cerca. Yo creo que Diego se acordará bien de su primer día de trabajo, ¿no?
¿Mi primer día de trabajo en la radio o mi primer día de trabajo o mi primera incursión en el mundo laboral?
En el mundo laboral, cuéntanos qué
pues
hiciste.
Pues mi primera incursión en el mundo laboral remunerada, eso sí. Fue en Brighton, en una famosa cadena de hamburguesas. No te voy a decir cuál es. Tiene una
o sea,
M y una C después.
¿Y atendiendo al público?
No atendía al público. Atendía al público, pero no parlaba con ellos, porque mi inglés era bastante nefasto por aquella época y no podía comunicarme muy bien con ellos, así que me dedicaba a limpiar el lobby, que era el comedor, básicamente. Pues, recoger bandejas, mesas, limpiar el suelo, fregar, baños...
Me encanta esta experiencia que cuenta siempre Diego, porque es tan americana, ¿no? Que es una cosa que tendríamos que tener todos, esta experiencia en un oficio para ganarte el dinero desde muy temprano, ¿no? Yo, por ejemplo, antes de hablar de ABC, donde tuve mi primera jornada laboral remunerada, como dice Diego, mucho antes que eso, en la facultad, intentaba vender reportajes. Atención con Paulino Guerra, que ahora es el jefe del sector informativo de Europa Press, un cargo muy importante en España. Y Paulino y yo hacíamos unas cosas que no os lo podéis imaginar. O sea, protagonizábamos unos reportajes, hicimos uno sobre las señoras de la limpieza, en el que yo era señora de la limpieza y venía con mi hermano de Zamora, que era él, e íbamos por las agencias intentando contratarme para saber exactamente cuáles eran las condiciones laborales y cómo se trataba a estas mujeres. Hicimos un reportaje denuncia que luego intentamos vender en Época y que yo creo que nunca llegó a publicarse, pero que vivíamos con un entusiasmo que es que todavía hoy me acuerdo de aquellos avatares que fueron de traca, ¿eh? Sole Mayol, no sé si anda hoy con nosotros. Sole, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
oye, felicidades a todas por ser madres, día de la madre, día de los trabajadores y día de las mujeres trabajadoras y trabajadores. Bueno.
Estamos es que es de
hoy
todo,
de,
¿eh?
El día de felicitarnos todos. A todos.
Es verdad. Hoy es día de mucha todos. Felicitación porque esta es mamá, podéis también lo es Soledad. Todos, ¿eh? Efectivamente, felicidades a todas. Bueno, Sole seguro que tiene muchas anécdotas sobre su primer trabajo porque lo de los actores es de traca y no sé si antes emprendió otros avatares.
Madre mía, alguna cosa graciosa tengo como así, desde luego, como cuando empezaba, pero yo en realidad, fíjate tú qué cosas, cuando yo terminé el bachillerato, lo primero que hice, pues en verano, pues para sacarme mis pastas, así, para tener un poquito de dinero y tal, pues me metí en una fábrica a poner cables. Uh-huh. A poner cables de subcentralitas de teléfono, que era un horror.
Pero tú qué sabías de cables de centralitas.
Ella tiene estudios que los cuente. Así que yo los contaba y las otras que no habían llegado a esos estudios que tenía yo, por las pobrecitas los ponían. Y mira, lo único bueno que tuve de ahí es que salí zumbando a estudiar como una loca.
Ay,
y estudiaba mucho y a partir de ese verano y esos 3 meses de trabajar ahí, digo, salí zumbando.
Oye, pero Sole, yo no acabo de entender qué es eso de contar cables.
Pues en una subcentralita de teléfono, ellas hacían centralitas como una especie de pistolita y iban poniendo cables en Citesa, me parece que se llamaba, y entonces iban poniendo los cables, me mandaban a mí las, qué tontería, porque las podían haber pues contado ellas a ver si estaban bien o mal, pero no, me las mandaban a mí para que yo les dijera.
Era como un control de calidad, que tú llevabas la cuenta de los cables. Fíjate. Que tenían que estar conectados. Ah, bueno, eso, pero, es una cosa complicada. Bueno,
yo, levantándome a las 6 de la mañana, durmiéndome encima de las subcentralitas.
Eso es lo mejor.
¿Y cuántos cables tiene una centralita, Sole?
Vete tú a saber, ya ni me acuerdo. Gracias a Dios se me ha ido pasando de la cabeza.
¿Cómo iban esas
porque
cuentas?
También estuve vendiendo libros hasta por las calles, hice de todo. Y otra de las cosas que más recuerdo, que más me gustaba, y ahí sí que ya se le cogía el gusto, fue vender cacharritos, que yo no sé si entonces tú me conocías, en el rastro.
Yo cuando te conocí fue haciendo cabaret, no se me olvidará jamás.
Fíjate, pues eso fue ya lo siguiente.
La jornada
estaba...
en la que os vi a tía Elena en un subterráneo de Madrid, vestidas de negro y con dos bombines, fue tan impactante el espectáculo, tan bueno, que no se me olvidará en la vida.
¿Dónde? ¿En Colón?
¿Qué ilusión me hace?
¿La sala esa que hay en Colón?
Casi claro. Se acordará más Sole porque yo no recuerdo dónde era. Desde luego sé que se bajaban unas escaleras.
Están tantos sitios que ya ni me acuerdo.
Pero tú no te acuerdas de un sitio, Sole, que se bajaba por unas escaleritas y que era como profundo.
Bueno, pues el escueto a lo mejor era uno que estabas encima de una escalera, era un horror también. Pero sin embargo no lo pasábamos fenomenal, era una época en la que cualquier sitio se hacía cultura, o se intentaba hacer por lo menos, pues unos hacíamos reír, otros cantaban, otros yo qué sé, cada uno hacía una cosa diferente. Pero fíjate que yo ya llevaba trabajando en teatro cuando empezamos con lo de Virtudes algún tiempo atrás. Y una de las cosas, de las primeras cosas que hice, que fue de Afrodita, el año antes de conocer a Elena, haciendo Fedra en el Festival de Mérida.
Pues es ahí, verdad, oye, que ahí me he equivocado yo, que ahí es donde te conocí, y no haciendo el cabaret.
Pues subíamos en nuestro...
Por todo lo alto
estábamos
empezaste.
Ahí en una especie de tronos ahí subidas, bueno, en un lado Afrodita y en la otra Atenea. Al principio se hacía el monólogo salmodiado que hacía yo, y luego el último era el monólogo que hacía Atenea. Y nos pasaba absolutamente de todo, porque estábamos sin poder movernos durante casi 2 horas. Y entonces hicimos esta función pues, por muchísimos sitios de España. Y uno de los sitios que recuerdo pues era en Huelva, que nos empezaban a picar los mosquitos por donde no teníamos reportes. Pero es que en otro sitio que ya fue alucinante fue en el Grec de Barcelona, que se nos, como no nos movíamos durante 2 horas, pues se nos iban subiendo las hormigas por las piernas.
¡Ay, por favor!
No puedo.
¡Qué barbaridad!
De todo, nos mirábamos, decía, nos bajábamos, no nos bajábamos. La verdad es que, fíjate, sin embargo, ahí Dije, ya se me pueden subir las hormigas, ya me pueden picar los mosquitos, pero esto me encanta.
Esto es lo mío. Sí, yo creo que cuando uno encuentra lo suyo, es capaz de hacer de todo. Vamos a ver qué nos dicen los oyentes, que no creo que sea menos sorprendente. Diego, ¿qué nos han ido contando?
Sí, vamos con una primera oyente que comienza con una pequeña reivindicación. Ya hemos dicho que este 1 de mayo, además de celebrar el Día del Trabajo, también es el Día de la Madre. Pero esta fin de nauta te lo recuerda por si acaso.
Este primer domingo de mayo es el Día de la Madre, mucho más importante que el Día de los Trabajadores. Pero bueno, si te consuela, actualmente soy enfermera. Empecé limpiando casas mientras estudiaba. Un abrazo.
Nos consuela, ¿no?
No, pero me gusta muchísimo esta mujer tan esforzada, ¿eh? Fíjate, o sea, limpiar en las casas, contarlo con toda naturalidad, sin que se te caigan los anillos. Siempre he educado en eso a mis hijos y me parece nobilísimo. Y además, fíjate, después le llevó a la enfermería.
Que como ha dicho Sole, no hace falta que el primer trabajo tenga que ver con tu vocación real o con lo que hayas estudiado, sino con lo que pudieras echar mano en ese momento.
Sí. Porque... Y es que además algunas veces ni siquiera sabes lo que quieres hacer, porque estás estudiando y de pronto te dicen, tienes que decidir ser médico, que ser abogado, ser lo que sea, y en ese momento todavía ni siquiera sabes lo que quieres.
A ver, ¿qué más cosas cuentan? ¿Qué más cosas cuentan los oyentes, Diego?
Bueno, tras esta aclaración que hemos escuchado de esta oyente, también nos recuerdan, su primer día de trabajo fue algo confuso.
Mi primer día de trabajo, entro a la oficina, me presento ante todo el mundo, chicas, compañeros, compañeras y jefa, y en un momento dado, a los 4 minutos de dar besos y abrazos, ¿qué tal, cómo estás?, me pregunta la jefa, ¿necesitas algo? Bueno, pues no sé, que me enseñéis, que tal, que empezar a hacer un poco el trabajo. Y dice, ¡ah, que no eres un cliente! Y yo le digo, ¡ah, que no os han dicho que venía, por lo visto! Porque vamos...
Debía ir de traje el chico, ¿no?
Más cosas de los oyentes.
Bueno, muchos de los oyentes se estrenaron en el mercado laboral cuando eran muy jóvenes. Y es que creo que hay alguno que es demasiado, como este.
Pues mi primer trabajo fue a los 12 años, estando en el colegio, en una farmacia para hacer recados y llevar a los clientes la medicación. Esto fue estupendo, porque con 12 años me hacía mucha ilusión hacerlo y además me daban propinas, con lo cual estaba encantado.
Con 12 años.
Qué bien, pero qué bien poder
hacer. Es muy educativo, ¿eh?
Claro.
Yo creo que a veces ponemos demasiada subrayado en el hecho de que los menores no hagan nada. Una cosa es que estén explotados o estén 8 horas de jornada y otra cosa es que no echen una mano. Es
claro,
muy educativo.
Ayudar,
claro, que es educativo, de verdad. Estoy
¿Y alguna cosa más?
Sí, unos cuantos más. Mira, los hay que probaron y descubrieron que era su pasión.
Empecé a trabajar, Cristina, barriendo los pelos de una peluquería que era bastante lujosa. No te atrevían ni a lavar la cabeza, no te dejaban porque iba la gente maquillada y no podían echar agua por la cara. Que empecé con la broma de las vacaciones del verano, del colegio, y ya me quedé. Aunque era poquísimo dinero, el poquillo, ganábamos más de las propinas que del sueldo.
¿Eh? Ahí sí que empezó una vocación, fíjate. Sí.
Y las propinas, muchos los han mencionado, que vivían más de las propinas que del propio sueldo. A mí me pasó eso en Inglaterra cuando era camarero, que vivía al día de las propinas.
Mira, yo también estuve en Londres durante una temporada de chambermaid, haciendo todas las cosas de las habitaciones de los...
Es que Gran Bretaña era un gran recurso. Nos queda un minuto para oyentes.
Venga, uno rapidito. Esos primeros trabajos con un denominador común, que es el verano y sobre todo el calor.
Buenos días, España. Pues mi primer trabajo fue en una bodega, atendiendo al público y de vez en cuando limpiando tinajas, en pleno verano. ¡Joder! ¡Qué calor pude pasar! Pero estuvo bien.
Eso mueve mucho el estudio, por ejemplo. Y el último.
Venga, uno de calor y otro del agotamiento.
Pues mi primer trabajo fue de agricultor y una paliza tremenda a recoger alpacas de paja y nada, por la noche no podía ni moverme.
Cuando uno no está habituado a ello.
Qué fuerte. Trabajos muy duros,
sí,
¿eh?
Sí. Bueno, me vais a permitir que le pregunte a Pepe Oneto cuál fue su primer trabajo. Que haya alivio, Pepe.
Buenas tardes.
Hola.
Que haya alivio.
¿Qué tal?
Pepe, ¿cómo estás?
Oye, ¿tú empezaste cocinando o tenías otro oficio oculto?
No. Yo siempre he estado ejerciendo esta digna profesión de la que me he alegrado y me alegro mucho.
Me alegraré de haberla elegido. Y mi primer trabajo fue allá por el año 1970. Fíjate, yo era un chiquillo porque me gustaba tanto la cocina, Cris, que yo compatibilizaba mi tiempo en el instituto y en el colegio con un restaurante muy importante que había en San Fernando de un familiar. Y claro, era tanto el cariño y la pasión que yo sentía por la cocina que yo era consciente que me estaban explotando laboralmente, ¿no? Yo eso lo ocultaba
a mi padre. Sí, alguna vez lo has comentado, sí.
Sí, sí, por tal de que no me quitaran y seguir trabajando en la y aprendiendo la cocina, yo me callaba, ¿no? Pero que luego con el tiempo comprendí que era objeto de explotación laboral plena y dura, ¿no? Y de estar dado de alta, eso ya...
Pero bueno, de ahí salió una muy, muy brillante vocación que hoy nos lleva, ¿a dónde nos lleva? ¿Qué nos vas a hacer en este fin de semana?
Pues mira, uno de los platos que aprendí entonces, de lo que le tengo tanto cariño, es un pastel de berenjena con gamba. Claro, lo que pasa que con el tiempo ya yo le he ido echando cositas de mi cosecha. Y perdón por la inmodestia, pero es un plato que me sale de gran categoría, Cris.
Bueno, vamos a tomar nota.
Cuenta.
Mira, en primer lugar, vamos a coger la berenjena, evidentemente, vamos a mondarla, que no pelarla, vamos a liarla, ¿comprendes? Y una vez que ya estén todas...
chiste de la una, pongo a nota.
Anota.
Una vez que estén todas ya, así... para llevar una contraria. La vamos a cortar a trocitos pequeñitos. A continuación, mientras que hemos estado cortando las berenjenas, hemos estado haciendo un sofrito con mucha cebolla, ¿no? Luego incorporamos esas berenjenas cortadas a trozos pequeñitos, las rehogamos con la cebollita, le echamos un poquito de pimienta, le echamos una buena copa de brandy y ahora lo vamos a flambear para que al brandy se le desprenda el alcohol que contiene. Removemos bien todo el conjunto y cuando haya perdido un poco de temperatura, le incorporamos, por ejemplo, si estamos haciendo un kilo de berenjena, le vamos a echar 3 huevos. También le vamos a echar un buen chorro de nata líquida. Removemos bien toda la mezcla y a continuación este preparado lo vamos a poner en un molde de esto que es rectangular, especial para pudding, que previamente lo habremos engrasado con un poquillo de aceite. Y nada, lo vamos a llevar al horno para que se hornee, pero al baño María. Cuando haya transcurrido aproximadamente 3/4 hora a una temperatura de 200 grados, lo sacamos, vamos a esperar que se enfríe totalmente y a continuación, bueno, se me ha olvidado echarle las gambas, Cris. ¡Ay! Claro, diciendo ustedes, Pepe, ¿dónde están las gambas?
De berenjena con gambas.
Claro. Se le incorpora las gambitas, evidentemente ya peladas, a la mezcla que anteriormente hemos preparado y como estaba diciendo, ¿no? Lo metemos en el horno, vamos a esperar que transcurra ese tiempo que dije antes, 3/4 hora. Espera, cuando esté frío, no antes, porque si no se puede desbordar. Una vez que esté frío, lo cortamos así a rodajas gruesas y lo vamos a presentar con una base de salsa del piquillo, muy simplemente. Un poquito de ajo frito, le incorporamos una lata de pimiento del piquillo, lo trituramos todo y esta salsa que nos va, con un poquito de nata también, esta salsa que nos va a quedar, la ponemos en el fondo del plato y encima plantamos esa rebanada, esa loncha buena de berenjena y un plato que está muy rico.
¿3 cuartos de hora en el horno?
Sí, aproximadamente.
Anda, creo
aproximadamente
que las gambas se pasarían.
Mm-hmm. O sea, como secándose, se pasa mucho tiempo secándose. Oye, secándose, se ha secado el tiempo del programa, que hoy verdaderamente me ha pillado el tren, o sea que le voy a dar un beso con berenjena con gamba a Pepe Oneto.
Olé.
Un abrazo de Baratijas del Rastro a Sole Mayol, a Elsa González, nuestro abrazo por descubrirnos que Odessa es de Fundación Española, y voy a deciros que Marcio Ortega lleva el programa y que le hemos ayudado Paloma Paulete, Diego González, Jesús García Ercilla, servidora, y no sé si me dejó alguien.
A Miguel Soria.
A Miguel Soria, efectivamente.
Y a los findenautas, como eso, dice Diego.
Y a los findenautas. Muchísimas gracias a Nico, que nos ha acompañado en el control, y yo os digo, hasta la semana que viene. ¡Adiós, España! You never took some time, you never needed praise. You would work your hands to the bone. You would work your hands to the bone. You always made the time, you got me on my way. You would work your hands to the bone, just to turn our house to a home. A different kind of hero, with a different kind of strength. Another word for savior,
and another word for saint. Mother, a fighter and a lover, always there by my side no matter what I went through. There's no other place where we take cover, and I know everybody's saying they got the best one, but that ain't true, 'cause I do. I know I made it tough, I know I caused you pain. You loved me like the angel I'm not, but you still held me down like a rock. There's nothing I could do, there's nothing I could say. The words can float away through the years, so I wrote them down for you here. The person that I turn to, and the person that I trust. The voice inside my head when I think I'm giving up.
Escribe a Cristina López Lichtin en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666-554000.
Después de todo el fútbol, tocaba algo de tenis. Estamos encantadísimos de que hoy nos visite aquí en el estudio Paula Badosa. Hola, Paula, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
¿Tienes pandilla de amigas?
Poco. Tengo dos de toda la vida, pero tampoco las veo mucho y me comunico. Por suerte tenemos móviles y de todo, pero no, al final viajando tanto.
Es difícil eso, supongo,
sí,
¿no?
Muy difícil.
¿Es verdad que cada día sueñas con ganar un gran slam o es un eslogan que te has puesto?
Cambiaría todo, ranking, todo, por tener algún día un gran slam.
¿Cuál?
Por pedir el Roland Garros.
¿El próximo?
El que viene ahora, sí.
El que viene ahora.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
En 1920 se aprobó la ley seca, que prohibía la venta de alcohol.
Soy quien te complicará la vida a partir de ahora si no acatas las normas, Palet.
Tom Hardy.
Soy un buen durán. Y no nos rendimos ante nadie. ¿Lo entiendes?
Sí, Alebe.
Sé quién eres.
¿Ah, sí? ¿Quién?
Uno de los hermanos Bondurán. No hay mucha gente que hable bien de vosotros por aquí.
Sin ley.
Forrest Bondurán es indestructible.
El domingo por la noche, en 13.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Después de un largo paseo, sacas de la mochila una botella de agua. Bebes el último trago y guardas la botella de plástico para después depositarla en el contenedor amarillo para que se convierta en la mochila de alguien.
En la economía circular, recicla siempre las botellas de plástico en el contenedor amarillo para que el mundo no deje de girar. Ecoembes. Reduce. Reutiliza. Recicla.
Es mi cuarto. Es mi colega. Es mi dinero. Es mi móvil. Es mi Play. Es mi amiga. Es mi elección. Es mi historia. Es mi movida. Es mi mundo. Es mi futuro. Es mi vida. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Lo más interesante del día seguramente está...
Toda la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. Con Carlos Herrera. Línea editorial.
Cadena COPE.
La Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal ha mostrado una iglesia tal vez desconocida para muchos, pero llena de vida y bollante de iniciativas. A los preparativos para el sínodo que avanzará hacia una iglesia más participativa se suman los del Encuentro Mundial de las Familias, la peregrinación de jóvenes europeos a Santiago o la propia reforma del Episcopado, que prosigue con la puesta en marcha de un nuevo Consejo de Estudios y Proyectos. Al tiempo que se prepara la celebración del 75 aniversario de Cáritas Española, las diócesis se movilizan para la acogida de refugiados ucranianos. El presidente de la conferencia, el cardenal Omella, ofreció al gobierno la colaboración leal para hacer frente a esta situación, la misma colaboración que los obispos han ofrecido en el pasado ante cada emergencia social. El arzobispo de Barcelona pide a la clase política poner fin a los frentismos y a las polarizaciones ideológicas que tristemente protagonizan hoy a menudo la actualidad. Esta plenaria ha servido también para que los obispos validaran por unanimidad la auditoría externa que está llevando a cabo un bufete de abogados, facilitando con la apertura de archivos las investigaciones sobre abusos sexuales que sea necesario llevar a cabo. Y ha dado una renovada orientación a la defensa de la vida, siguiendo la petición del Papa Francisco, quien tras la aprobación de la ley de la eutanasia anima a promover la objeción de conciencia en defensa de la vida como forma de llevar a cabo hoy la misión de la Iglesia en España.